Hola y bienvenido o bienvenida a Escuela de la Memoria, el podcast de la gente normal que hace cosas extraordinarias y en el que traemos ejercicios y técnicas que puedes aprender mientras realizas otras tareas bastante más mundanas, como conducir al trabajo, levantar pesas en el gimnasio o fregar los platos. Tú eliges lo que quieres estar haciendo mientras pones a punto tu cerebro con nosotros. Yo soy Javier Muñiz, tu instructor, y quiero acompañarte en todo este proceso de convertirte en un mejor estudiante. Y en la sesión de hoy vamos a hablar sobre mejorar un 1% cada vez. Y esto es algo que he comentado en alguna ocasión, lo de la mejora del 1%, pero aquí ya os traigo algunos ejemplos, algunas reflexiones muy interesantes, recién extraídas de un libro que me han recomendado muchísimo, llamado Atomic Habits, Hábitos Atómicos, de James Clear, y me está resultando de lo más interesante este libro. Me está resultando muy interesante. ¿Por qué? ¿Por qué me está resultando interesante? El tema de los hábitos es algo que últimamente me obsesiona. Me obsesiona a nivel de mantener la productividad. Algo que he descubierto con el tiempo y que el libro menciona, por cierto, es que al final los objetivos son importantes, pero hasta cierto punto. O sea, es bueno tener una meta o tener una dirección, incluso una meta concreta a veces es complejo tenerla, ¿vale? También depende del ámbito. Si te presentas a una oposición o estás sacando una carrera adelante, pues obviamente tu objetivo está bastante bien definido. Pero hay veces que se puede incluso tener un rango más amplio de objetivos, por así decirlo. O sea, puede que simplemente quieras tener un trabajo que disfrutes y a partir de ahí pues vayas fluyendo por el camino, a ver por qué derroteros te lleva la vida, pero siempre con esa brújula, con esa dirección en mente, apuntando hacia el norte de lo que uno quiere. Y por ello, algo que funciona muy bien es el tener buenos hábitos. Más que ceñirte un objetivo en sí, ¿vale? Y como el libro dice, los sistemas, es decir, todo lo que sea hábitos, son más importantes al final que la propia motivación, que al final los propios objetivos que nos pongamos, porque tanto las personas que ganan una medalla de oro en una olimpiada como las que ni siquiera se clasifican tienen en mente el mismo objetivo, por lo que el objetivo en sí no es lo que marca la diferencia. Parece una tontería, lo sé, pero tiene mucho sentido si piensas en ello. O sea, al final el objetivo no te hace llegar a esa meta, tener un objetivo no te hace lograrlo. Tener un objetivo te marca una dirección, pero el tener unos buenos hábitos, aunque no tengas un objetivo, te van a llevar hacia objetivos grandiosos, hacia objetivos increíbles. Y bueno, voy a un caso que me ha resultado pero brutal, me ha resultado increíble. De hecho, aparece ya en el primer capítulo del libro. Aparece, si tenéis el libro, aparece en la página, vamos a ver en cuál estoy, creo que es la 28, en la página 27. Y te habla aquí de cómo Gran Bretaña no ha tenido un gran historial en materia de ciclismo. Y de hecho pone aquí, cito textualmente, desde 1908 los ciclistas británicos habían conseguido solamente una medalla de oro en los Juegos Olímpicos y habían tenido aún peores resultados en la carrera ciclista más importante del mundo, el Tour de Francia. En 110 años ningún ciclista británico había ganado esa carrera. De hecho, el desempeño de los ciclistas británicos había sido tan poco relevante que uno de los más importantes fabricantes de Europa había rechazado venderles bicicletas porque temía que sus ventas se vieran afectadas cuando otros profesionales se dieran cuenta de que los británicos usaban los equipos que ellos fabricaban. Me parece muy bestia, o sea, es una situación totalmente desastrosa, pero tremenda. Y a partir de aquí te habla de Bryce Ford, que dice que es un personaje, un hombre que fue contratado para ponerle las pilas al equipo británico. Lo contrataron precisamente para esto y él lo único que buscaba era un pequeño margen de mejora, pero muy pequeño, pero muchas cosas. Mejorar un 1%, pero en un listado de aspectos que él tenía. O sea, lo que hacía era diseccionar o aislar todos los aspectos del ciclismo, todo lo que para él era importante, y decía, vamos a mejorar un 1% en cada uno de estos aspectos, solo un 1%. y el cambio fue espectacular. O sea, aquí hay cosas, por ejemplo, pone que empezaron a rediseñar los asientos de las bicicletas para hacerlos más cómodos y aplicaron alcohol a las ruedas para darles mejor tracción. Les pidieron a los ciclistas que utilizaran shorts con sistemas eléctricos de autocalentamiento que les permitía mantener la temperatura muscular ideal mientras pedaleaban, y comenzaron a usar sensores de biorretroalimentación para monitorear, o sea, digo bien biorretroalimentación y luego monitorear lo digo mal. Bien, Javier, bien. Para monitorear la manera en la que cada uno de los atletas respondía a determinados entrenamientos. Incluso te habla aquí, que esto me pareció muy bestia también, un poquito más adelante, te va hablando de muchas más cosas en esta línea. Te pone, ojo, y atentos a esto, ¿eh? Contrataron un médico que enseñó a los atletas la mejor manera de lavarse las manos para evitar contraer resfriados. O sea, un poco lo que nos hicieron a todos cuando surgió el COVID, que nos explicaban cómo lavarnos las manos. Pues este tío quería que los atletas no se pusieran enfermos cuando estaban entrenando, quería que estuviesen lo más sanos posibles. Pone también, sigo aquí citando cosas del libro, determinaron el tipo de almohada y de colchón que brindaba más comodidad a cada competidor a la hora de dormir. Incluso pintaron de blanco el interior del camión que transportaba las bicicletas del equipo. Esto último les permitía detectar hasta las más pequeñas partículas de polvo. Estas partículas normalmente pasaban inadvertidas, pero iban a parar a las bicicletas que habían sido cuidadosamente afinadas. Estas se degradaban por el contacto con el polvo, lo cual afectaba a su desempeño en la pista. O sea, este tío lo que hizo fue buscar cientos de pequeñas, pequeñísimas mejoras, cosas irrelevantes, cosas insignificantes. O sea, cosas muy pequeñas. ¿Qué pasó con todo esto? ¿Cuál es el resultado de estos hábitos atómicos? Pues sigo leyendo. Tan solo 5 años después de que Braceford tomase el mando, el equipo de ciclismo británico dominó las diversas pruebas en los Juegos Olímpicos de Pekín de 2008, donde obtuvieron, ojo al dato aquí, obtuvieron un sorprendente 60% de las medallas disponibles para esta actividad. Más de la mitad de las medallas las acapararon estos tíos que no habían ganado más que una medalla de oro en 110 años, que eran unos paquetes tremendos, por lo visto. Y acapararon las medallas como unos campeones. 4 años después, en los Juegos Olímpicos de Londres, los británicos elevaron el nivel de la prueba al romper 9 récords olímpicos y 7 récords mundiales. Ese mismo año, Bradley Wiggins se convirtió en el primer ciclista británico en ganar el Tour de Francia. En 2013, su compañero de equipo, Chris Froome, ganó la carrera y repitió la hazaña en 2015, 2016 y 2017, lo cual dio al equipo británico 5 victorias en el Tour de Francia en 6 años. Toma ya. Cierro libro. Esto es algo que a mí me parece increíble, pero me parece sobre todo tremendamente ilustrativo. Claro, estás diciendo, un ciclista, lo primero que piensa uno es, voy a ponerle a entrenar, a pegar pedales hasta que le sangren, vamos, hasta que le sangren la planta de los pies, voy a ponerle hasta que le salgan callos en las manos, hasta que reviente la bici, y le voy a poner a entrenar una y otra vez, me voy a poner con él en el gimnasio a que haga sentadillas con un montón de lastre para que fortalezca esos muslos y esos gemelos. Eso sería lo obvio. Sin embargo, fijaos, cómo lavarse bien las manos, cómo dormir bien, ponerle alcohol a las ruedas. Son muchos, muchos pequeños detalles que dieron un resultado brutal, increíble. Así que esto es algo que podemos extrapolar a nuestra vida y al estudio. ¿Cómo cambia nuestra vida? ¿Cómo cambia el estudio si entendemos, como he hecho mucho hincapié muchísimas veces, si dormimos bien y tenemos una buena higiene del sueño? ¿Qué ocurre con nuestra rutina de estudio? Si estamos sanos, si hacemos bien ejercicio a diario, si nos alimentamos bien y tenemos energía y no nos sentimos pesados. ¿Qué ocurre si estamos felices porque tenemos una vida equilibrada? ¿Qué ocurre si tengo una mesa despejadita que me invita a ponerme a estudiar mejor? ¿Qué ocurre si hago especial hincapié en tener el temario mejor subrayado. ¿Qué ocurre si soy constante y todos los días estudio un poquito en vez de pegarme el atracón el último día? ¿Qué ocurre si cuido la calidad de la luz, la temperatura del ambiente en el que estoy, etcétera, etcétera, etcétera? Elementos en los que en este podcast ya sabéis que hemos hecho muchísimo hincapié. ¿Qué ocurre si hago todo eso y lo arrastro a través del tiempo? Pues sencillamente, queridos míos, lo que va a ocurrir es que vais a ver unos resultados increíbles. Pero claro, aquí hay una trampa, hay un engaño. Hay un engaño aquí que es el que debemos ver y el libro lo menciona. Y es que los hábitos tienen una curva, o sea, hay una especie de curva de, no ya de aprendizaje, hay una curva de hasta que se ve el resultado, es algo exponencial. Estamos hablando, no hay un progreso lineal. Pasa con todo, pasa con el ejercicio físico, con las dietas, tú te pones a entrenar como un animal y te ves igual de gordo, o incluso te vas a ver igual de gordo o igual de escuchimizado después de estar entrenando 5, 6, 7 días. Incluso vas a entrenar y vas a cuidar la alimentación 2 meses y te vas a ver igual, no te vas a ver bien. Pero luego, casi mágicamente, va a llegar un día, a lo mejor en el tercer mes, que de repente dices, ¡ostras, cómo me veo! Estoy hecho un titán. Y esto ocurre con el estudio también. Esto es algo que con la lectura rápida ocurre. Y esto con es algo que le decimos muy rápido a nuestros alumnos para que no desistan. El avance con la lectura rápida es irregular también. Y te puedes tirar 10 días haciendo los ejercicios adecuados para leer más rápido y no ver avances. Hay veces que ves avances dentro del primer día y hay veces que puedes tirarte 10 días y no ver avances. Y en el 11 ves un avance gordo, un avance ya importante. En el día número 11 y durante los 10 primeros no los has visto. Aquí pone una metáfora, el libro que me gusta mucho, y habla de la metáfora del hielo. Te dice que tienes eso, tú estás en una habitación que está a 4 grados bajo cero y hay un bloque de hielo y te dice que por tu propia presencia la temperatura va subiendo, cada hora va subiendo un grado. Dice, claro, te tiras la primera hora pasando frío y de 4 grados bajo cero hay 3 y el hielo sigue igual. Te tiras una segunda hora y sube a 2 grados bajo cero y el hielo sigue igual. Te tiras otra hora más, sube un grado bajo cero, el hielo sigue igual. Pasa otra hora, estás a 0 grados y el hielo sigue igual. Llevas 4 horas, estás desmoralizado porque dices, no está teniendo efecto lo que hago. Esperas tan solo una hora más, o bueno, unos minutos más, y la temperatura pasa de 0 a 1. Y el hielo empieza a derretirse. El hielo empieza a convertirse en agua poco a poco. ¿Qué ha pasado durante las primeras 4 horas? ¿No has hecho nada? No, sí que has hecho algo. Has hecho subir la temperatura. Pero necesitabas llegar a un punto crítico, a un punto de inflexión en el que esa tendencia cambiase. Y el hielo empezase a cambiar de estado, empezase a licuarse. Con los hábitos ocurre exactamente lo mismo. Con los hábitos de estudio os va a ocurrir. No esperéis ver resultados absolutamente inmediatos. Con la mnemotecnia es distinto. La mnemotecnia es casi un atajo, casi un truco de magia a veces, si me permitís la expresión. No me gusta mucho, pero parece casi un truco de magia y funciona muy rápido. Pero para casi todo, y eso incluye al estudio, necesitas un pequeño margen de tiempo para implantar estos hábitos. Y tanto los buenos hábitos como los malos, el problema que tienes es que hay un pequeño retraso, hay un pequeño decalaje en tiempo. Y tú puedes empezar con un mal hábito y decir, no pasa nada. Yo me puedo ir un día a comer a un McDonald's y decir, oye, no me he puesto gordo, puedo ir un día al McDonald's. Incluso puedo ir varios días, puedo empezar a ir regularmente y decir, no me he puesto gordo. Pero llega un día que empieza a engordar o empieza a resentirse mi salud. Pero los efectos no son inmediatos. Con las cosas buenas ocurre igual. Puedes cambiar tus hábitos de alimentación, tus hábitos de sueño, tus hábitos de estudio. Puedes cambiar muchísimas cosas y no ver resultados hasta que empiezas a verlos. Pero vas a empezar a verlos. Eso es la clave. Eso es lo difícil. Y aquí, aparte de una frase que me encanta y la he visto como meme en muchos sitios, y es una frase de la serie de animación de Netflix, BoJack Horseman, serie de animación para adultos. Me gustó mucho en su día, bastante dura, un humor muy ácido, muy bestia, pero hay una cita que me gusta mucho. Y bueno, la serie esta es de un personaje que es actor de cine, es un caballo que es actor de cine, y es el típico tío que es un bala perdida, es todo lo que esperamos ver en Estrella Precoz de Hollywood. Dinero y a partir de ahí drogas, excesos, mala vida, etc. Pues en un momento dado este actor se quiere poner otra vez en forma, empieza a correr y está reventado. Y aparece un personaje que simplemente sale durante todas las temporadas, sale corriendo delante de su casa, es simplemente es casi un elemento decorativo de la escena, pero hay un personaje que sale siempre corriendo. Y me gustó, al final de una de las últimas temporadas, cuando Bojack, que es el protagonista, se desploma en el suelo porque no puede correr, este personaje se le acerca y le dice que correr no es difícil. Lo difícil es hacerlo cada día. Si lo haces cada día, cada vez resulta más fácil. Pero lo difícil no es correr, lo difícil es hacerlo cada día. Ahí está el secreto. Esto es igual. Trabajar un hábito no es difícil en sí. No es difícil crear un hábito, de verdad que no es algo difícil. Lo difícil es mantenerlo en el tiempo. Lo difícil es conseguirlo. ¿Y cómo conseguimos mantenerlo en el tiempo? Conseguimos mantenerlo cuando cambiamos también nuestra mentalidad. Y aquí es importante, si no has escuchado el programa en el que hablo de The Alter Ego Effect, de Todd Herman, el efecto alter ego, no sé exactamente cómo se llama en castellano. No sé si es literalmente el efecto alter ego, creo que tiene otro título. Pero en la versión original es The Alter Ego Effect. Y si no has escuchado ese programa en el que hablo de este libro, te recomiendo que cuando termine este programa vayas y lo escuches, porque te va a dar mucha claridad con respecto a esto que te voy a explicar ahora. Y es que para trabajar un hábito y desarrollarlo, lo que vas a tener que hacer también es sentirte orgulloso de lo que haces y que te defina, ¿vale? Y esto es importante. No buscar el objetivo de lo que quieres conseguir, sino que sea parte de ti. Uno de los ejemplos que pone es, y dice que la gente que deja de fumar son aquellos que se... ¿cómo diría? Que se etiquetan a sí mismos como no fumadores o como exfumadores. Tú le ofreces un cigarrillo a alguien que ya no fuma, que está dejando de fumar, y no te dice, no, lo siento, lo estoy dejando de fumar. O sea, es una persona que dice, vale, soy fumador y lo estoy dejando, estoy en proceso. O sea, se define a sí mismo aún como fumador, por lo que le cuesta, porque dice, soy fumador, pero estoy haciendo un esfuerzo. La gente que se define a sí mismo como exfumador, que diga, no, lo siento, no fumo, está más mentalizada sobre lo que está haciendo. Y en el libro también hay otro ejemplo que habla de un hombre que se mordía las uñas. Es una costumbre bastante desagradable, algo que todos o la mayoría hemos hecho de niños, pero que en un adulto obviamente ya empieza a ser muy desagradable lo de morderse las uñas. Esto le daba mucha rabia y empezó a hacer el esfuerzo de dejar de morderse las uñas. Que, ojo, le costaba, un tipo sometido a bastante estrés y era su forma de combatir la ansiedad. Claro, tenía las uñas hechas polvo, las tenía destrozadas al final. ¿Qué ocurría? Tomó esa determinación de me voy a dejar crecer las uñas, las voy a dejar crecer sanas, no me las voy a morder porque esto es una guarrería y no lo voy a hacer. Ahí le costaba, ahí tenía cierta resistencia aún a abandonar ese viejo hábito. ¿Qué es lo que hizo y cómo consiguió abandonar este hábito? Pidió cita para hacerse la manicura. Pidió cita para hacerse la manicura. Y comenta lo siguiente. Fue a hacerse la manicura y pues la persona que le hizo las uñas le comentó que tenía unas uñas muy sanas, muy bonitas, a pesar de que se veía aún una parte así que la tenía un poco mordida, un poquito desastrada, pero que tenía unas uñas bonitas, atractivas, sanas. Y dice que se sintió tan orgulloso que empezó a cuidarse las uñas. Y ya no le suponía un esfuerzo, porque, oye, era una persona con las uñas bonitas y atractivas y quería cuidarlas, tenía esa necesidad. Igual que a mucha gente le pasa con el pelo también. Pues, oye, te sientes orgulloso de ese pelo y lo cuidas bien o de cualquier cosa. Con esto quiero decir que tengas autoría o que busques la autoría de tus hábitos. Cuando haces algo porque estás convencido de lo que estás haciendo, estás convencido de que es bueno, eso te define, es parte de ti, es parte de sentirte orgulloso. Tú no es que salgas a correr o hagas ejercicio, sino es que eres runner, eres corredor. Te gusta, eres un atleta, te defines a ti mismo como atleta. En ese momento va a ser más difícil que dejes de tener ese hábito. Que necesitas aún así algo más de estímulo para conseguir desarrollar un hábito, pues busca el camino de menor resistencia. Siempre hay que buscar un compromiso y un camino de poca resistencia. Si a ti te cuesta entrenar por las mañanas, salir a correr, adquiere el compromiso ya la noche de antes. Déjate la ropa perfectamente preparada junto a la cama o te la dejas en la entrada de casa doblada en algún sitio, preparada ya para cuando te levantes digas, oye, es que tengo la ropa ya para correr. Ya he empezado el proceso, no es, me da igual, no voy a salir porque no. No, no, ya lo tengo preparado todo. Esto es como cuando tienes que irte de viaje, ya tengo la maleta en la puerta, me tengo que ir, no me voy a quedar. Aquí es igual, tengo ya la ropa preparada, he empezado el proceso, tengo que terminarlo. De esta forma, si no, nos va a ser más fácil buscar excusas si no hacemos esto. Es bueno, ahora tengo, mira, es que la ropa la tengo que planchar porque está arrugada, bueno, ya voy otro día. No, no, ya tengo todo listo. No hay resistencia que valga. La única resistencia ya soy yo y no me vale. He iniciado el proceso y lo voy a llevar hasta el final, hasta las últimas consecuencias. Y además, si como he dicho, me defino como corredor y como atleta, ¡buf! Eso es que no te para nadie, es que no te para ni un toro Miura que aparezca por la puerta te va a parar. O sea, vas a salir corriendo y corriendo, pero no del hábito, o sea, vas a salir corriendo porque te has propuesto salir a correr. Y vas a conseguir afianzar ese hábito. Así que resumiendo un poquito todo lo que he dicho, intenta por un lado cambiar tu mentalidad, mentalízate de lo que quieres hacer, mentalízate de la dirección que quieres llevar, de quién quieres ser más allá del objetivo, quién quiero ser, en qué tipo de persona me quiero convertir. Importantísimo todo eso. Siguiente paso, mejora un 1% en muchos aspectos pequeñitos que te empujen hacia la victoria, hacia la consecución de ese hábito que estás buscando, de esa mejora. Muchos pequeños hábitos. Mejora un 1%, algo insignificante, nimio, pero llevado en el día a día. Hace más un gramo de acción que una tonelada de intención. Hace más que tú hagas 10 flexiones al día, aunque no hagas más ejercicio, que no hagas nada o que vayas de mil en mil al gimnasio. Hace más, repito, un gramo de acción que una tonelada de intención. Tenlo siempre muy presente. Busca también el camino de menor resistencia. Ten todo preparado para que aquello que te dé pereza te dé menos. Inicia el proceso antes. Inícialo conscientemente cuando estás bien de voluntad, bien de moral. Y por último, un bonus, un consejo extra que no iba a poner, pero me acabo de acordar también. Importantísimo. ¿Sabéis cuándo tendemos a flaquear? ¿Sabéis cuándo perdemos la voluntad? Cuando llevamos todo el día tomando muchas decisiones, cuando llegamos a ese punto de fatiga decisional. También tengo un programa que quiero que escuches si no has oído, que es sobre el IKEA y sobre la fatiga decisional. Búscalo también en el podcast si no has oído. Volviendo al tema, fatiga decisional. Si has tomado muchísimas decisiones a lo largo del día y estás exhausto, no eres capaz ya de decidir, y aparte no tienes la fuerza de voluntad para tomar buenas decisiones. Así que los hábitos, implántalos a primera hora del día, cuando estás fresco. Implanta esos hábitos que quieres mantener a lo largo del tiempo, haciendo todo esto. Y no hace falta que lo hagas todo, hace falta solo que hagas un 1% de cada cosa, cada día. De aquí a unos meses o un año, vas a ser absolutamente imparable. Y bien, hasta aquí el programa de hoy. Si este es el primero que escuchas, recuerda que tenemos muchos más con ejercicios y consejos que te ayudarán mucho, muchísimo en tus estudios. Además, en nuestra web www.escuelademoria.com encontrarás contenido gratuito adicional y también cursos online y asesoramiento personalizado para rendir al más alto nivel y alcanzar la excelencia. Antes de irme, te voy a pedir un favor y es que pagues el precio por estar aquí, que no es otro que recomendarle a una persona que creas que le puede venir muy bien este programa, solo a una, escogida personalmente por ti, recomiéndale este programa, dile, escucha este podcast de Escuela de Memoria, que te va a gustar. Se lo pasas y, oye, pues ya si quiere, que lo oiga. Con esto nos ayudas a seguir difundiendo todas estas técnicas de estudio, todos estos buenos hábitos, a conseguir que el planeta entero estudie mejor, que consigamos que todo el mundo tenga más ganas de estudiar, que mejore sus hábitos, que consiga objetivos más productivos, a que estas técnicas y estas estrategias lleguen a todo el mundo de forma gratuita. Eso es lo que estás consiguiendo, recomendándole este programa a una sola persona. Y ya si quieres, pues vamos, si nos dejas una reseña, nos dejas tu valoración en Apple Podcast o un comentario en ebooks o un comentario en Apple Podcast también, pues te lo agradeceremos eternamente, te agradecemos muchísimo porque aunque solo un 1% de vosotros nos dejéis un pequeño comentario, una reseña, vais a llevar este podcast a la luna y eso es algo que a nosotros nos encanta y os agradecemos mucho. Bien, muchísimas gracias por estar aquí una semana más. Yo soy Javier Muñiz. Te deseo una gran semana, que sigáis bien, que terminéis bien las vacaciones de verano todos. Y os recuerdo que nos vemos muy pronto en el próximo programa del podcast Escuela de la Memoria. Adiós.